Nuestro Padre Celestial, te damos gracias otra vez por el privilegio de tener delante la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender estas grandes verdades de ánimo, con la promesa, Señor, de que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Con la promesa de que haciendo estas cosas podemos habitar en tu tabernáculo y morar en tu monte santo. Señor, esto es lo más importante de toda la vida, de toda la eternidad, de habitar contigo, de morar contigo y de no resbalar jamás, Señor, en nuestra comunión contigo y en nuestra fe. Así te pedimos, Señor, que tú obres en este momento para darnos ánimo de lo que el Señor Jesús puede ayudar y hacer en nosotros para que podamos no resbalar, para que podamos habitar cerca de ti en este mundo y saber que un día estaremos en el cielo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Recuerda que el título del Salmo es inspirado de Dios y dice Salmo de David, Cántico de David, porque David había pasado por cosas difíciles, pero lo más importante para él sobre todo fue estar cerca de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que él está hablándonos, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de cómo habitar en el tabernáculo del Señor. El tabernáculo era cosa movible, así que está diciendo que en esta vida, cuando somos inmigrantes en la tierra, con nuestra ciudadanía en el cielo, debemos estar habitando cerca del Señor y dejarle a Él habitar en nuestros corazones, habitar la idea de hacerte sentir en casa. Hacer tu vida habitable para una persona que viene a vivir. Así es, que viene una visita y tú quieres hacer tu casa habitable. Para ti lo es, ¿verdad? Pero para visitas no tanto. Quieres limpiar rápido, ¿verdad? Para una visita que llega. Debemos vivir delante del Señor como huésped de honor siempre. Y así que el corazón, la mente, la casa de nuestra vida siempre habitable para Él, para tener comunión con él, como David lo tuvo. Pero David estaba juntando materia para construir un templo, un lugar un poco más permanente para el Señor, señal, símbolo del cielo. Y así que dice, no solo quiero habitar con Dios en la tierra, pero yo quiero morar con Dios en morada permanente. Y el Señor dice en Juan 14, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy a os preparar el lugar, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo. El hecho es que cuando Cristo dice, yo voy a preparar lugar, no está hablando de coger un martillo y un destornillador para poner ladrillos en el cielo. No, preparar lugar en el tabernáculo, el templo, es cuando el sacerdote entró y derramó sangre sobre el altar. Especialmente el arca del pacto, una caja especial adentro del tabernáculo y templo. Y así cuando Cristo entró al cielo, mostró sus manos y sus pies heridos en la cruz para decir, mira, Padre, he derramado toda mi sangre y con mi sangre he pagado por los pecados de todos los hombres, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y así preparó lugar para nosotros en derramar su sangre, en como rociar espiritualmente por lo menos su sangre delante del trono de Dios para prepararnos un lugar en el cielo para morar siempre. Pero cuando Él entra en nuestra vida, estamos habitando con el Señor, en comunión con Él, estamos de verdad seguros que vamos a morar con Él en el cielo, hay cambios que Cristo efectúa en nuestras vidas. Son cambios que tú y yo no podemos hacer. Todos quisiéramos ser mejores personas. Oh, yo voy a ser más honesto, yo voy a ser más humilde, pero no podemos en la carne. Esa es la obra del Espíritu. Y así el Espíritu Santo viene a los que humildemente están arrepentidos. Y dice Jesucristo, sálvame tú. Yo no puedo, yo no lo merezco, pero creo que tu sangre pagó por mi pecado y que tú me preparas una habitación con el Padre, acceso al Padre. Aquí encontramos entonces que el Señor, cuando estamos arrepentidos y le invitamos a venir a la vida, Él dice, yo entraré, pero tú crees que tu casa está limpia, pero yo de verdad no lo veo así, ¿verdad? Muchas veces mis hijos y yo entramos en nuestra casa y mi esposa está, ay, hijos, Ricardo, la casa es un desastre, suciedad. Y miramos y ¿dónde está el desastre? ¿Dónde está la suciedad? Para nosotros todo arreglado, todo ordenado, todo limpio. Pero ella siempre tiene ojo para los detalles, ¿verdad? Como una madre. El hecho es que el Señor mira nuestras vidas y yo digo, ya estoy bastante bien. Y Él dice, no, no, hijo, tú tienes mucho para reparar y tú no puedes. Tú ni puedes ver lo que tienes para mejorar, ¿verdad? Tú eres ciego a eso. Pero yo lo veo y si me dejas a mí, yo entro en tu vida y yo lo arreglo a mi gusto, de mi manera. El hecho es que eso es una cosa difícil. Es que mi esposa especialmente es una persona que no entra en nuestra casa para arreglar nuestra casa. Es que mi esposa es la que quiere arreglarlo a su gusto, ¿verdad? Y se irrita si otros quieren cambiar. Cuando venía mi mamá, cuando estaba viva mi mamá y nos visitaba por 3 semanas, siempre entraba y quería arreglar la cocina y poner sartenes aquí, cuchillos allá, y Vanessa no sabía dónde estaba nada, pero el hecho es que mi esposa amaba mi mamá a veces, ¿verdad? Pero en esos momentos es como, ay, gracias a Dios que su mamá regresa a Ohio, ¿verdad? Porque ya pudo poner las cosas en su lugar, ¿verdad? El hecho es que es una cosa que resistimos. Pero es una cosa que tenemos que dejar al Señor hacer con nosotros. De entrar y rearreglar, reorganizar nuestras vidas, ¿verdad? Limpiar nuestras vidas a su gusto, ¿verdad? El hecho es que solo Él puede, pero lo hace. Y esto es la señal que uno de verdad está habitando con el Señor y que uno va a morar en el cielo con el Señor. Porque muchos dicen, yo seguro que voy a morar con el Señor. Yo voy a ser primero en el cielo. Y yo habito con Dios. Yo estoy bien con Dios. La gente me critica, pero Dios conoce mi corazón. Yo estoy en buena comunión con Dios, ¿verdad? Desobedezco todo lo que dice la Biblia, pero yo estoy bien con Dios. No, ¿verdad? No creo. El hecho es que la Biblia aquí está mostrándonos señales de lo que hace Cristo en nosotros para hacer nuestras vidas habitables. Tenemos aquí como 1, 2, 3 cosas que son tríos. Y entonces tenemos una cosa que es un dúo. 3 tríos y un dúo, ¿verdad? Los primeros 2 tríos van trabajando juntos. Encontramos en versículo 2 el primer trío de lo que hace el Señor en nuestra vida. El que anda en integridad, 2, hace justicia, 3, habla verdad en su corazón. ¿Quiere leer conmigo, por favor, versículos 1 y 2? Porque estamos tratando de aprenderlo de memoria. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, para que entendamos esas 3 cosas, el Señor da la otra cara a la moneda. Esas son 3 cosas positivas. Y ya viene un trío negativo que cada palabra va con parte de versículo 2, de la estrofa de versículo 2. Así que cuando dice en versículo 2, el que anda en integridad, el negativo de eso en versículo 3, no calumnia con su lengua. Si habla con integridad, no es una diabla, no es un diablo. Diablo significa calumniador, acusador de los hermanos. Y así que dice, si usted de verdad es uno que es íntegro como Job, íntegro como Abraham, íntegro como David y más como Jesucristo. Entonces, cuando usted tiene esa integridad, usted no va a calumniar y hablar mal de otra persona, de tu vecino en particular, dice más tarde, no hace mal al prójimo. Luego, versículo 2, después de andar en integridad, versículo 2, hace justicia. Versículo 3, la segunda parte, ni hace mal a su prójimo. Hace justicia, no hace mal a su prójimo. Dos caras de la moneda. Tercera parte del trío, está en versículo 2 al final, habla verdad en su corazón. Y lo negativo de eso, si habla verdad en su corazón, no admite reproche alguno contra su vecino. Así que es la otra cara de la moneda. Así que tenemos dos tríos aquí que van juntos, realmente, con positivo y negativo. Tenemos andar en integridad. Eso es el carácter de integridad. El andar no es solo caminar, sino esto demuestra tu carácter. Como estás andando, eso muestra tu carácter. Más de lo que hablas es tu andar. Segundo, entonces, la otra cara de esa moneda, hablamos la semana pasada, si uno anda en integridad, con carácter de integridad, esto es su actitud de integridad, entonces no va a calumniar. Va a tener integridad en vez de calumnia, en vez de hablar mal de otros. Y miramos la semana pasada de Gálatas 5.15, que dice, no debéis morderos y comeros unos otros. Eso es calumniar. Cuando yo estoy irritado y tomo venganza de la otra persona por hablar mal, si es así, no tengo la actitud que debo tener. No tengo carácter que debo tener de integridad. Más bien, estoy allí, ¿verdad?, sirviendo al diablo. Y dice en Efesios 4, no dejar al diablo entrar en tu casa, no dejar acusaciones, calumnias entrar, más bien que sea una persona íntegra. Hemos dicho que integridad significa completo. Uno no puede decir, bueno, yo tengo parte del fruto del Espíritu, yo tengo gozo, yo soy muy gozoso. Pero yo no tengo mucha paciencia. Eso yo no tengo. Entonces, muestra que hay un problema allí. El fruto está mal, está podrido, ¿verdad? A lo mejor no es el fruto del Espíritu. El hecho es que el fruto del Espíritu no dice los frutos en Gálatas 6. Dice el fruto del Espíritu, o Gálatas 5, 22. No dice los frutos, es el fruto. Es una cosa total. Es una integridad, es amor, gozo, paz, paciencia. Todo va juntos, ¿verdad? Y así encontramos aquí que uno que es íntegro no solo tiene gozo, también está siendo más y más paciente. No es perfecto todavía, pero Dios está cambiándole porque en su integridad, el otro lado es que no calumnia a otros. Algunos hablan bien de ellos mismos, pero calumnian a otros. Y no son personas que andan en integridad. Segunda cosa, entonces, que muestra si soy un cristiano, no solo es mi carácter de integridad, pero es mi caminata de justicia y santidad. Allí dice en versículo 2, hace justicia. Y al contrario de eso, no hace mal a su prójimo. Hace justicia. ¿Qué es la justicia que Dios requiere? Bueno, Él es santo, que seamos santos, hay que ser íntegros, tener justicia completa y perfecta. Nadie puede agradar al Señor sin ser perfecto. Entonces, nadie puede agradar al Señor. Cierto, todos pecaron, no hay ninguno bueno, ni hay justo, pero por eso Jesús murió por nosotros, para perdonarnos, justificarnos, regenerarnos, cambiarnos, santificarnos. Cuando creo en el Señor Jesús, primero me perdona, segundo me declara justo, me declara perfecto, íntegro delante de Dios. Eso es una declaración en el momento de mi salvación. como ir al juzgado. Ya te declaro inocente. Pero ya tengo que empezar a ser más y más santo y hacer más y más justicia hasta llegar al cielo, cuando voy a estar santificado completamente, donde habrá perfección. En la tierra me declara justo y perdonado, me cambia, me regenera y empieza a cambiar mi andar, mi caminata. Y no soy perfecto hasta llegar al cielo, pero no estoy contento con menos que la perfección. Hablé en España un día con una familia y el Señor dice, como muchos me han dicho, solo en esa ocasión me viene a mente más, pero dijo, bueno, nadie puede ser perfecto, ¿verdad? Y estaba dando una excusa porque estaba haciendo cosas muy mal, ¿verdad? Y el hecho es que nadie es perfecto, era su excusa, como si no iba a tratar de ser perfecto, como si ya estaba contento o por lo menos resignado a su imperfección. Pero uno que es cristiano no lo dice, bueno, nadie es perfecto. Puede ser la verdad, pero dice, como cristiano no quiero ser imperfecto. Yo no estoy satisfecho con menos que la perfección. Y yo sé que no lo he logrado, por eso siempre estoy buscando al Señor para cambiarme. Pero el hecho es que, ¿qué es lo que requiere el Señor para ser más íntegro? Para hacer justicia. ¿Qué es la justicia que Dios requiere? Miqueas 6 lo explica. Si quiere leer Miqueas 6, hace varios meses, a lo mejor más de un año, el pastor Esteban, 2 años atrás, predicó por los profetas menores. Y si busca allí Miqueas, es un libro chiquitillo, como todos los menores, se llaman menores porque son menores de tamaño, ¿verdad? Chiquitillos. Allí va a buscar por Jonás y después Miqueas, capítulo 6. Versículo 6 hace la misma pregunta de Salmo 15. Voy a invitarles a leer versículos 6, 7 y 8 conmigo. Miqueas, si usted lo encuentra, Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, si agradará a Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante Dios. Amén. Aquí es una cosa que las tres cosas aquí son imposibles sin Cristo. De tener misericordia a personas que no lo merecen. Pero de humillarme ante Dios. Yo me resisto a Dios a veces. Pero la primera cosa. El Señor está diciendo aquí. Mira, ¿tú crees que es tan difícil servir al Señor? Bueno, yo no puedo dedicar 26 horas al día para servir a Dios. Solo tengo 24 horas. Dios no pide 26 horas, ¿verdad? El hecho es que yo no tengo bastante dinero para dar toneladas de ofrendas al Señor. Si Dios no te da toneladas de dinero para ofrendar, Dios no espera que tú des toneladas de dinero en la ofrenda. Estaba más a gusto con los dos blancos de la viuda, ¿verdad? Ella dio para Cristo más que todos los ricos, porque dio conforme a lo que tenía, todo lo que tenía, que eran dos blancos, dos cosas muy pequeñas, ¿verdad? Dos reales, hubiéramos dicho en España. Pero el hecho es que él ha declarado lo que es bueno. Necesita millones de galones de aceite, bastante para hacer 10,000 ríos de aceite, porque en el tabernáculo, en el templo, usaba aceite para las lámparas del templo, allí la lámpara para dar luz allí en el templo, y así sagrado para el Señor. Necesito toneladas de aceite para el templo. Yo no tengo dinero para eso. Él dice, yo no pido eso. No voy a pedirte cosas tan grandes si yo no lo proveo las cosas tan grandes. Lo que pido yo es que haga justicia, que muestre misericordia a la gente y que seas humilde. Solo estoy buscando de ti hacer justicia, que es fiel obediencia y servicio al Señor. Muchas veces he dicho aquí, ¿cuántos dirán, yo me sacrificaría mi vida para Dios, sería un mártir para Dios con esos musulmanes que quitan las cabezas? Ya tendrían que quitarme a mí la cabeza, porque yo no voy a negar al Señor. Pero tampoco voy a salir el sábado para servirle, porque a lo mejor alguien se ríe de mí, es un poco difícil, complicado, ya para tocar una puerta, ya no sé qué hacer, así que yo puedo morir por el Señor, pero no puedo ser fiel. No pido que usted esté 26 horas al día en la iglesia, pero yo pido que, especialmente los domingos y cuando no está trabajando, que me dé un día a la semana, Señor, y alguna horita de vez en cuando. Los primeros cristianos cada noche después del trabajo, dice, estaban en casas o en el templo alabando al Señor. Y aquí ya pensamos que es mucho un miércoles, ¿verdad? O a lo mejor un lunes de oración de damas. Oh, qué cosa tan grande para hacer un martes de oración de varones, ¿verdad? Ay, piden tanto en esa iglesia. Pero el hecho es que si no puede hacer ni eso, Dios no requiere eso de usted. Yo me maravillo, sinceramente, de los varones que pueden venir para orar el martes y todavía venir el miércoles. Anoche teníamos, normalmente tenemos como hace 2 semanas, como 20 hombres. Anoche había cosas en el colegio y otros problemas de trabajo, no sé qué, así solo venían 4 o 5 hombres para orar ayer. Pero el hecho es que normalmente unos cuantos más, pero de cualquier manera yo me maravillo si usted viene una vez, porque muchos de ustedes se levantan a las 4 de la madrugada, algunos a las 3:30, ¿verdad? Para poder llegar al trabajo. Yo no sé cómo usted lo hace. Llega al trabajo, del trabajo, y supongo que ha hecho una siesta y ya se levanta a comer un poco y viene en medio de la iglesia, si puede encontrar la iglesia con el sueño. Y yo le aprecio, les amo. No digo que usted debe hacer más. Yo no sé cómo usted hace lo que hace. Pero lo que sí sé es que usted debe hacer lo que puede para el Señor. Esto es solo hacer justicia. Yo sé que usted no debe adulterar, que no debe emborracharse, que no debe decir mentiras, debe hacer justicia. Solo una santidad, una vida que el Señor le ayuda a vivir para Él. Si el Señor no le pide a dar $100 en la ofrenda, usted no debe dar $100 en la ofrenda. Si Dios pide que usted dé $1, usted no debe dar $2. No debe dejar ningún pastor, ninguna iglesia hacerte sentir culpable porque el pastor dice que debe dar más dinero. Bueno, la Biblia dice que debe dar un diezmo, pero eso, después de eso especialmente, eso es entre usted y el Señor. Dice que debe, ¿verdad?, venir tantas veces como pueda la iglesia, tanto más que el día se acerca, no dejéis de reuniros en Hebreos 10. Pero para algunos tienen que trabajar, están enfermos, tienen cosas que tienen que hacer. ¿Y quién soy yo para criticarle? Pero si Dios quiere que estés aquí, no estás haciendo justicia si no estás aquí cuando Dios quiere que esté. Hacer justicia es hacer lo que Dios quiere que usted haga, no lo que el hombre dice. Dios hace muchas cosas bien claras lo que debe hacer. Y hay otras cosas que tenemos que preguntarnos si algo es bueno o malo. Esa fue la clase que yo di a los nuevos miembros el domingo. ¿Cómo determinamos qué es bueno y malo? Si es como cosa de comer o cosa de beber o si debo ir a un baile o lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo voy a determinar eso? Y hay una serie de preguntas acerca de eso que son bíblicas, que me ayuda a ver, esto va a dominarme, esto va a afectar a otros, eso afecta la gloria del Señor, eso es para servir al Señor y me ayuda a crecer en el Señor, eso es una cosa bíblica. Me pregunto cosas así para ver si es el Espíritu que guía para hacer algo. Pero Dios no requiere que haga más de lo que Dios te da fuerza y habilidad para hacer. Solo hacer justicia. lo que Dios te da fuerza y mandato y guía para hacer. Y al contrario de eso, entonces, no hacer mal al prójimo. Pero, ¿quién es mi prójimo? Eso era la pregunta, ¿verdad?, que encontramos en Lucas con el llamado buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Porque los fariseos no querían tratar bien a los samaritanos. Y el Señor usó la parábola de un fariseo herido y un samaritano, su enemigo, que le ayudó porque estaba en necesidad. Pero otros fariseos y sacerdotes, levitas, le pasaron por alto y no querían ayudarle. Pero el samaritano, el que el fariseo despreciaba, el samaritano le ayudó. Y dice Cristo, ¿quién es su prójimo? Y dice, bueno, la persona que le ayudó, el que se acercó, estaba más prójimo a él y miró la necesidad, el que estaba prójimo debiera haberle ayudado. Y dice, ve tú a hacer lo mismo. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer que la justicia es no hacer mal al prójimo. Incluso Cristo dice mucho más de hacer justicia cuando habla en Mateo de lo que hoy hablamos como la regla de oro. ¿Qué es eso? Hacer a otros lo que quiere que ellos hagan a ti, ¿verdad? Eso es no hacerles mal, de no negarles favores que tú quisieras que hicieran a ti. Y no decirles palabras que tú no quieres que te digan a ti. Muchas veces pensaba cuando los niños estaban creciendo, me gustaría tener una grabadora en la casa. Estuve leyendo, estuve escuchando un libro leído a mí acerca de lo bueno de Kindle, que yo puedo trabajar en una cosa y me está leyendo un libro, ¿verdad?, mientras que estoy trabajando. Pero acerca de cómo ser un padre, ¿verdad? Debiera haberlo leído cuando tenía mis niños, ¿verdad?, creciendo. Pero venía uno gratis en Kindle la semana pasada, estuve escuchándolo. Y entonces estaba diciendo el Señor, mira, es que yo, ¿qué es lo que estuve diciendo allí, verdad, del libro? Pero estaba diciendo que entrenando a sus hijos hizo muchos errores, ¿verdad? Pero el hecho es que tenía que tratar a otros como quiere que le trate y no tratar a otros. Y lo que iba a decir es que él puso allí una grabadora en su casa, ¿verdad? Y como 25 años más tarde encontró ese cassette o cinta, no sé lo que era del tiempo atrás, y lo puso para sus hijos para grabarlo, ¿verdad? Para escucharlo. Pero no necesariamente. La idea fue para que los niños miraran cómo estaban hablando uno con el otro. Para decir, ¿tú quieres que el otro te hable a ti con las palabras que tú estás hablando a ellos? Creo que sí podemos escuchar eso, ¿verdad? Lo que él escuchó en la lección allí es que él estaba repitiendo 20 veces a los niños, no haga, te voy a castigar. Mira, no, te dije que no, te voy a, mira, la tercera vez, te voy a castigar, de verdad te voy a castigar. Y ya repetía, ¿verdad? Para amenazarlos. Y él estaba aquí, ¿verdad? Como escribió el libro, dando pláticas por todos los Estados Unidos, enseñando a sus propios hijos como adultos. Usted debe hablar a sus hijos una sola vez. Ya tener la regla, hasta por escrito en la casa, si usted hace eso, eso es la consecuencia. Ya no irritarse, pero una vez que lo hacen, ya tenían su advertencia, porque estaba una regla de la casa, ya tenía su consecuencia. Y entonces ya no se preguntaba, no hacía nada, podían tener perdón, pero tenían la consecuencia. Tenían que ver que hay, pero no hay que repetir. Y los hijos estaban escuchando eso sin cassette, diciendo, papá, lo que nos dices nosotros, tú estabas haciendo con nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Él dijo, ¿por qué crees que yo estoy diciéndote a ti esto? Porque ya fue un error que yo hice, ¿verdad? Pero yo quería al síntesis para que usted viera cómo usted habla con sus hermanos, ¿verdad? Y esta es la cosa que, si tuviéramos eso, ¿cómo tratamos a otros? ¿Cómo hablamos con otros? Y el hecho es que a veces, como tú hablas con tu esposa o tu esposo, piensa un poco. ¿Qué si él me dijo, ella me dijo la misma cosa que yo acabo de decirle a él con el mismo tono de voz? Lo que pasa es que muchas veces, ¡tú no haces nada bien! Y en mi mente estoy diciendo, oh, tú eres tan querido y puedes siempre hacer las cosas un poco mejor, ¿verdad? Entonces, el próximo día, cuando estamos hablando, uno dice, mira, ayer me estabas gritando. Mira, solamente te dije, querido, tú eres tan bueno y siempre puedes hacer las cosas mejor. Y él dice, tú no lo dijiste con ese tono de voz ni con esas palabras, ¿verdad? Ojalá hubieras tenido una grabadora allí. Pero el hecho es que tenemos que ver de verdad cómo tratamos a otros. Y entonces pensar, quiero que ellos me traten a mí como yo les trato a ellos. Hacer justicia y no hacer mal a tu prójimo, porque el pan se te devolverá. Y la tercera cosa allí, con eso tengo que terminar, ya pensé, no voy a terminar el capítulo. Allí dice, además de carácter de integridad, que va en contra de calumnia, caminar de justicia y santidad, y note que es hacer justicia. Tengo mis notas, recordarle que no ser oidores, Santiago dice, sino hacedores. Yo soy una persona justa, yo siempre pienso en ayudar a los pobres, no lo hace, pero piensa en hacerlo, ¿verdad? Yo soy la persona más limpia de toda la iglesia. Sí, la casa es un desastre, pero en mi mente, yo tengo una mente de persona limpia. Así que yo soy la persona más limpia de la iglesia, porque en mi mente soy una persona limpia. Y cualquiera entra en mi casa y ve mucha suciedad, pero yo no. El hecho es que no es lo que uno oye o piensa, es lo que uno hace. Hace justicia, muestra que es cristiano. Anda en integridad, es lo que muestra que es cristiano. Y entonces habla verdad en su corazón. Carácter de integridad, caminata de justicia y conversación del corazón. Anda en integridad, hace justicia, habla verdad en el corazón. ¿Qué significa esto? Habla verdad en el corazón. El contrario de eso es versículo 3. Dice, habla verdad en su corazón, y al final del versículo 3, no admite reproche alguno contra su vecino. Otra vez, ¿quién es el vecino? ¿Quién es el prójimo? Piensa en el buen samaritano y va a saber. Pero no admite reproche es que yo no voy a ni decir a mí mismo nada de reproche contra él en mi propio corazón. No voy a meditar cosas de reproche, hablar en mi corazón cosas de reproche de él. Tampoco, si usted me dice cosas de reproche de él, te voy a escuchar a ti. No voy a permitir que usted... Es que si alguien empieza a criticar a otros, muchos están, oh sí, de verdad, es así. No lo diré a nadie, ¿verdad? Y nos gusta el chisme para sentir que somos partes de eso. Pero el hecho es que debemos decir, ¿de verdad este señor es así? Bueno, vamos a ir juntos a él para que usted pueda decirle lo que usted acaba de decirme a mí acerca de él, ¿verdad? Entonces, no me hable reproche de él si no quiere ir a él para decir la cosa primero conmigo. El hecho es que uno tiene que decir no. No voy a criticar a la persona en mi corazón, voy a hablar verdad en mi corazón. Y verdad significa que quiero pensar lo mejor de la persona. Quiero pensar que tenía buena actitud y buenas razones por sus acciones de verdad. Ese es el amor de 1 de Corintios 13. El amor lo cree todo. Y si la persona me falla cuando creí en él, el amor espera todo, espera que la persona va a cambiar. Por eso yo creo en la verdad que es Cristo que puede cambiar a esa persona y quiero creer que Cristo le va a cambiar en verdad y así no hablar cosas mal ni a mí mismo. Voy a hablar verdad de mi corazón. En otras palabras, no voy a engañarme acerca de él. Si él es un sinvergüenza, yo voy a hablar verdad, pero solo lo que es verdad. Y muchas veces aunque hizo tal cosa, no sé por qué lo hizo. Y yo supongo que lo hizo con malos motivos, pero no voy a hablar eso a mi corazón. Yo voy a hablar la verdad a mi corazón. Él hizo eso, pero la verdad es Cristo y Él puede ayudarle a cambiar. No voy a pensar que lo hizo con malos motivos. Así que voy a creer porque yo hablo amor. Hablo la verdad en amor y amo en la verdad. Así que voy a hablar verdad en mi corazón, que es decir, voy a hablar lo mejor posible, pensar lo mejor posible de otros, aunque voy a reconocer que es la verdad, si se han fallado. Pero cuando viene a mí mismo, voy a hablar la verdad en mi corazón. Yo no voy a decir, oh, yo solo dije, yo creo que usted puede hacer mejor. Si yo de verdad dije, tú eres un sinvergüenza que nunca haces nada bien. Yo tengo que hablar la verdad de mi corazón, de lo que he dicho, de lo que he pensado. Esto es confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonarnos. Confesar es decir con, fesar con, fesare. Creo que es una palabra semejante en portugués y en latín, del latín aquí viene, de decir, hablar con, hablar con Dios lo que Dios dice. Yo quiero decir, yo no tenía mala actitud y yo no le critiqué y yo no, y usted lo hizo. Así que habla verdad en tu corazón acerca de ti mismo, que debes confesar lo que tú eres y cómo tú debes cambiar. Pero habla verdad en el corazón que tú no puedes juzgar las actitudes y motivos de otro, solamente las acciones, pero hablar la verdad si tú amas a la otra persona o quieres venganza de la otra persona, si has perdonado a la otra persona o no. Habla verdad en tu corazón. Si hay perdón, si hay amor, si hay confesión verdadera en tu corazón, y entonces con toda sinceridad, esto es verdad, hablar sinceridad, ser sincero, hablar verdad con sinceridad. Ver las cosas con sinceridad. No decir que yo le amo, sino dice 1 de Pedro, amar con sinceridad. Debemos amar realmente a otros como el prójimo. Y si le amo, entonces, una prueba de eso es que no voy a admitir reproche. Si yo no pienso mal de la persona, menos voy a escuchar otro que piensa mal de él. No voy a admitir en mi oído reproche contra otros, sin acortarlo y decir, mira, no quiero escuchar de eso. Voy a orar por él y si quieres vamos a hablar con él, pero no vamos a hablar acerca de él. Yo quiero solo orar y sinceramente eso es una prueba si tengo sinceridad en mi corazón. Muy bien, así que tres cosas para mostrar si habito cerca del Señor. Carácter de integridad, andar, caminar en justicia, hacer, y conversación del corazón, lo que hablo en mi corazón y de mi corazón en sinceridad, prueba si soy un cristiano o no. Luego tenemos en versículos 4 y 5 otro trío y un dúo para estudiar. Tres cosas más y un dúo para terminar, y entonces la promesa con que termina todo esto. Todos de pie, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú obres en este momento para acercarnos a ti y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, reconocer de verdad si somos creyentes cristianos consagrados de verdad. Si somos personas que nos gusta la calumnia, nos gusta el reproche de escuchar y hablar estas cosas, entonces, Señor, es una muestra que a lo mejor no estamos habitando contigo muy cerca como queremos creer que estamos haciendo. Señor, si nosotros no estamos haciendo bien, si hablamos mal de otros o no queremos hacer bien a otros y ayudarles en su necesidad, no hacer a otros lo que desearíamos que ellos hicieran nosotros, entonces puede ser una muestra, Señor, de nuestro manera de ser, nuestra manera de ser, que no no habitamos tan cerca a Dios como debemos habitar, que nos hace falta arrodillarnos a ti y buscar tu ayuda. Por favor, Señor, te pedimos que bendigas grandemente en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a hablar la verdad, pensar la verdad, decir la verdad, caminar en el carácter con actitud de verdad, con sinceridad, con integridad, buscando hacer bien a otros, buscando ayudar a otros, no para gloria nuestra, pero solo, Señor, para mostrar que tú nos has cambiado y a ti sea la gloria. Ayúdanos a tener compasión de otros. Y ayúdanos a hablar verdad en nuestro corazón, porque muchos decimos, yo tengo compasión de las almas perdidas, pero no salimos para hablarles de Cristo. Y parece que en acciones no estamos amando al prójimo, o iríamos para hablar al prójimo del amor de Cristo. Señor, te pedimos que tú hagas una obra especial en nuestra iglesia, para ayudarnos a habitar en tu tabernáculo, a morar en tu templo santo, porque eres santo y solo podemos morar contigo cuando estamos santificados del Señor, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Así, Señor, transfórmanos por el poder del Espíritu. Por el amor de Cristo, transfórmanos en la imagen de Cristo, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.